Esta semana se llevó todas las reflexiones el Consejo de la Magistratura. Es un tema que a veces cuesta que baje, ¿no? Que lo entendamos. Pero el Consejo es un organismo muy importante que tiene que ver con tu vida, con las decisiones muy sencillas que pasan en la justicia. Por ejemplo, una perimetral, una cuota alimentaria, que se haga un juicio más rápido. Por eso es una institución de la justicia que tiene que funcionar bien. Tiene que ser justa, con perspectiva de género y siempre pensando en la sociedad. Esa justicia que muchas veces le cierra la puerta a la sociedad. Este consejo designa jueces y juezas, también puede echar jueces si incumplen su función o cometen delitos, y maneja el presupuesto de la justicia. Después de 16 años, la Corte declara en diciembre que la ley que rige el consejo es inconstitucional. Sí, se tomó 16 años para ver si era constitucional o no. Y dijo en un fallo muy polémico que tenían hasta el 15 de abril el Congreso para hacer una nueva ley. Fijó una fecha, el 15 de abril, como límite, y el Congreso empezó a debatir la ley. Pero justo los que más hablaban de la República y los poderes y la división de poderes, la oposición, ahora no quiere votar la ley. ¿Por qué? Porque queda como presidente el presidente de la Corte Suprema. ¿No es presidente de muchas instituciones? Conclusión, esta semana volvió a regir la ley anterior, la de 2006, que está derogada por el Congreso. Bueno, ¿cuánto conflicto de intereses entre los poderes que se está viendo? Está en línea para aclarar un poco y ver también y que sume a esta reflexión Juliana Di Tullio, senadora del nuevo interbloque Unidad Ciudadana del Frente de Todos en el Senado de la Nación. ¿Cómo va, Juliana? Acá Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky, Horacio Marmurek, te saludan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Buen día.
¿A todos? Hola, Gisela.
¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, intentando entender, porque realmente es esto, ¿no? Muchas veces queda la superestructura, el tema del Consejo, pero tiene tanta importancia en la realidad, ¿no? Digo, que se designen jueces de familia, por ejemplo, ¿no? Hay cuatro vacantes de jueces de familia que desde el Frente de Todos, por ejemplo, y desde una composición del Consejo de la Magistratura los quieren designar. Y es muy importante, porque si no, hay un juez ocupando tres juzgados. Entonces no llega a cumplir con todo. Entonces me gustaría tu reflexión sobre la importancia del Consejo de la Magistratura.
Sí, además de el abarrotamiento de trabajo en algunos juzgados porque otros quedaron vacantes, también es el Tribunal de Disciplina de los jueces, ¿no? No solo es el que pone jueces porque le toma los exámenes y se fija a ver si está preparado o preparada para ser juez o jueza de la nación, sino que además es el Tribunal de Disciplina del juzgado, ¿no? Del juzgado del Poder Judicial, de los jueces y de las juezas. Su buen desempeño, su mal desempeño, se trata en ese organismo de control del Poder Judicial. Es un organismo que controla al Poder Judicial, a los jueces y a las juezas. Y la verdad es que la gente lo que tiene que entender es que tiene que ver mucho con su vida cotidiana porque, bueno, a ver, tenemos un cuerpo normativo de leyes y todos y todas en Argentina somos esclavos de la ley. Y que la ley se aplique o no se aplique como corresponde depende de la justicia, el Poder Judicial. Y si el Poder Judicial no funciona, como ya sabemos que pasa hace muchísimos años, por lo menos desde la recuperación de la democracia hasta acá, no ha funcionado, es un poder muy cuestionado por el pueblo, por la gente, porque no los defienden ya. Defiende intereses de pocos y no defiende los intereses de la mayoría. No se trata, a veces la gente cree que se trata de cambiar leyes. No, las leyes están, no las aplican o hay malos fallos de los jueces y de las juezas. Este Consejo de la Magistratura lo que hace es disciplinar a esos jueces y esas juezas. Habrán, recordemos el último fallo escandaloso de la liberación de todos los violadores masivos de la chica de Chubut, de la jovencita de Chubut. Bueno, sí. Ese es un pésimo fallo de tres juezas que tienen que ir a jury de enjuiciamiento. O sea, obviamente que estas cosas tienen mucho que ver con la vida cotidiana de todos los argentinos y argentinas. Pero lo que es grave, además, y la gente lo tiene que entender, es que las instituciones están, y están en la Constitución Nacional, su funcionamiento, las funciones que tienen, las obligaciones que tienen, y también cuáles son los límites de esas instituciones. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo no puede dictar fallos, ¿no? Bueno, el Poder Judicial no puede legislar, ni tampoco meterse en una decisión política que toma el Poder Ejecutivo, judicializar una decisión política que toma el Poder Ejecutivo. En este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió, después de 16 años, que funcionó bien, porque si funcionó bien, incluso durante los 4 años del macrismo, ¿no? Es que funcionó bien, estaba bien. Lo que pasa es que ahora persiguen la impunidad de Macri, y para perseguir la impunidad de Macri, también la de Rodríguez, la de Pepín Rodríguez Simón, que hace más de un año que está prófugo en Uruguay, que es el amigo, el íntimo amigo del presidente de la Corte, y hoy presidente también del Consejo de la Magistratura, el juez Rosati, que es el que aceptó ser juez de la Corte por decreto, o sea, no le importó la Constitución Nacional, ni a él ni a Rosenthal. Después, bueno, lo subsanaron, pero al principio aceptó ser juez por decreto simple del presidente. Eso hay que recordarlo, porque cuando vos violás una vez la Constitución, bueno, la violás varias veces. Y yo creo que en este caso también, porque se ha excedido en sus funciones, porque ha generado el conflicto de poderes más importantes desde la recuperación democrática entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se le ocurrió a la Corte Suprema de Justicia que una ley que yo derogué hace 16 años, yo, esa senadora, que era diputada en ese entonces, derogué una ley y ahora la puso en vigencia. Dice, esa ley que ustedes derogaron es la que va, ¿no? En algunos artículos, no en todos, pero en algunos artículos esta es la ley que tiene que regir. Ah, mira, entonces legisla. El Poder Judicial legisla, el máximo tribunal del Poder Judicial está legislando. Es tan loco como si yo me pusiera a hacer fallos, ¿no?
Totalmente.
Yo soy senadora de la Nación, hago leyes, no fallos. Bueno, es tan ridículo como que yo haga fallos judiciales.
Y en ese marco, en una jugada política interesante y que tiene que ver con las atribuciones del Congreso y la reglamentación interna, desde el Senado, del Frente de Todos, se arman dos interbloques, ¿no? Uno es Unidad Ciudadana, que lo representás, y ¿por qué es importante entonces que Unidad Ciudadana designe al senador Doñate para integrar el Consejo?
A ver, lo que hicimos porque cuando el lunes Rosati, que es el presidente de la Corte, también asumió el Tribunal de Disciplina de los Jueces, así que imagínense, ¿no?
Se controla a sí mismo.
Se controla a sí mismo, es una ridiculez, es una cosa que no se puede ni creer. Y yo lo digo, lo voy a repetir, esto está hecho para la impunidad del expresidente Mauricio Macri, de Pepín Rodríguez Simón y de todo el macrismo, o sea, obviamente, porque además lo que nosotros estábamos tratando de alcanzar, que nos faltaba muy poco, que es lo que cuestiona la Corte Suprema, es la mayoría necesaria para arreglar los desaguisados que hizo Macri con la justicia, que es poner a dedos, por ejemplo, a Bertuzzi
y a Bruglia,
exactamente, que los puso a dedo en lugares que no son naturales, no concursaron para esos cargos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos hecho desde el Senado de la Nación, hemos aprendido de las picardías que ha hecho la oposición durante todos estos años, que las he visto yo, he sido testigo de todas esas picardías cuando juntaron todos los bloques para que Tonelli se quedara con una banca en el Consejo de la Magistratura y tuvieran mayoría ellos cuando nos tocaba a nosotros. Cuando se dividieron o cuando tardó el Consejo de la Magistratura, tardó 5 horas en tomarle juramento a un senador que lo tuvo afuera esperando 5 horas hasta que terminaron de hacerle el juicio político a Freyler y lo echaron. o cuando se juntaron para hacer el grupo A en una unidad ficticia para quedarse con todas las presidencias de las comisiones. Bueno, todas esas picardías, que no son ilegales, son parte, son picardías, digamos. En general no se hacen porque las reglas del Congreso tienen ciertas reglas que no están escritas, pero que todos las cumplimos, ¿no? Bueno, yo los he visto violar todas esas reglas implícitas de buen comportamiento dentro del Parlamento, del Poder Legislativo, y bueno, yo me aprendí de esas picardías, y la verdad que lo que hicimos fue desdoblar el bloque de Frente de Todos. Ahora es un interbloque el Frente de Todos, y hay dos bloques dentro, uno que se llama Nacional y Popular, que conduce Mayans, que tiene 21 senadores y senadoras, y lo preside José Mayans, y el otro que tiene 14 senadores y senadoras, que se llama Unidad Ciudadana, y lo presido yo. Esos son dos bloques en un interbloque, que es el Frente de Todos. No nos hemos dividido, no hemos roto, por supuesto, el Frente de Todos, sino que lo que hemos hecho es, yo aprendí de la picardía de Tonelli, y lo que hemos hecho es usar esas picardías que no son ilegales, pero que a mí no me gusta usarlo. Lo que pasa es que, de hecho, cuando Rosati toma por asalto el Consejo de la Magistratura el lunes, me vi obligada, nos vimos obligados en el Senado a hacer esta maniobra de salvataje para la República.
Ahora, estas decisiones son reglamentaciones del Congreso, son internas, son legales, tienen que ver con lo que se puede hacer del Congreso, y cuando se llevó a la judicialización, la Corte dijo, la justicia dijo, bueno, no, nosotros no podemos interferir en esto. Y ahora, sin embargo, Luis Juez judicializa esto también.
Sí, sí.
El nombramiento, claro, de Doñate.
Pero eso es parte del juego, digamos. Okay. Siempre nosotros también judicializamos cuando Tonelli juntó los bloques para quedarse con la banca y dijo, no, bueno, yo no me puedo meter en esto, porque es cierto, digamos, no es ilegal, pero no es parte de los usos y costumbres de las cámaras. Uh-huh. Ahora ellos lo hicieron durante años y lo hicieron parte de los usos y costumbres. Nadie me puede pedir a mí, nadie le puede pedir al Senado, al oficialismo, ni tampoco al Poder Legislativo que se quede quieto cuando el Poder Judicial avasalla sus propias funciones.
Y cuando durante el macrismo...
A mí no me pidan que me quede quieta, ¿eh? Claro. A mí no me pidan que yo me quede... Igual, ¿qué va a hacer? Violó la Constitución. No me pidan eso. Yo tengo que reaccionar frente a eso, porque si no... Ustedes piensen en la gente que nos votó a nosotros. O sea, nos miran como diciendo, pero por favor, hagan algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que, ¿por qué no hacen nada? Bueno, sí, hemos hecho.
Existe.
Lo que hemos hecho es parte de, por supuesto que es perfectamente legal, no es nada ilegal, no es algo que hayamos usado antes, lo digo claramente.
No, creo que es una consecuencia de romper tantos códigos el macrismo durante los 4 años.
Honestamente lo digo, sí. A mí me obligaron, yo soy una persona de palabra hace más de 38 años que hago política en el peronismo, tengo palabra, y para mí la política es de palabra y de las mejores prácticas de negociación parlamentaria, claro. Pero esto no es parte de eso, yo lo admito, no es parte de las mejores prácticas parlamentarias. Me obligaron, ¿quién me obligó? Me obligó la Corte por tomar por asalto el Consejo de la Magistratura y legislar cuando me reemplazó al Poder Legislativo y además la oposición, que sistemáticamente hace estas jugadas. Entonces, bueno, la verdad es que no es que me obligaron a mí, no, nos han obligado a tomar esta decisión para poder tener como mi bloque es la tercer minoría, porque el PRO tiene 9 y mi bloque tiene 14, entonces le corresponde al senador Martín Doñate de Río Negro, que es el candidato que el lunes le pedí a la presidenta del Senado, le mandé a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte, que le tome el juramento. Todavía lo tienen ahí, pero...
¿Existen chances de sancionar una nueva ley? Porque de lo que estamos hablando es de que les deberían haber dejado tiempo para sancionar una nueva ley.
Mira, pues, si nos van a dejar tiempo. Ellos no tienen por qué decirnos en qué tiempo nosotros tenemos que hacer una ley. Es ridícula eso.
Claro, la fecha límite del 15 de abril es parte del fallo polémico, ¿no?
Es parte de la locura de la que estamos asistiendo, sí. Por Dios. A ver si todavía creen que es fácil legislar y juntar una mayoría de 129 en la Cámara de Diputados y Diputadas para una ley que es de control. Cada vez que nosotros tratamos una ley que tiene que ver con el control, con pensar en otro lugar al Poder Judicial, el Poder Judicial se vuelve loco. Actúa corporativamente, se vuelve loco, no quiere que lo toque, porque es un partido que además forma parte de la derecha más rancia de este país. Entonces, bueno, obviamente, se vuelve loco. Entonces, juntar esas 129 voluntades en la Cámara de Diputados y Diputadas, cuando no tenemos mayoría en el oficialismo, no es tan fácil. Mm. Incluso, te voy a decir, te lo voy a recordar, Gisela. Hace varios años atrás, en el 2013, nosotros aprobamos un paquete de 6 leyes que se llamaron las leyes de la justicia, ¿no? Un paquete de leyes de la justicia. Una de esas leyes era elegir por el voto universal, cuando se eligen diputados, senadores, o el presidente, y la vicepresidenta, o al revés, la presidenta y el vicepresidente, o no, la presidenta y la vicepresidenta, o el presidente y el vicepresidente, me da igual, digamos, ¿no? No estoy poniéndole ningún orden a de géneros a esas autoridades. Bueno, nuestro proyecto, el que aprobamos, el que hicimos ley porque conseguimos las mayorías necesarias en ambas cámaras, creo que fue en abril que lo aprobamos, era para elegir a los miembros, varones y mujeres, del Tribunal de Disciplina del Consejo de la Magistratura, por voto popular, por voto universal, como nos eligen a todos, ¿no? Y a todas. Bueno, lo declararon inconstitucional en junio. Llegó a la Corte, primero, por supuesto, los tribunales inferiores, primera instancia, segunda instancia, cámara.
Es interesante porque
en un ratito declararon inconstitucional esas leyes.
Es interesante porque no lo recordaba y tiene que ver con la democratizar la justicia, ¿no? Algo que se viene pidiendo. Está Carlos Ulanovsky también en la mesa.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo va?
Bien, muy bien.
Bueno, recién escuché que hace 38 años que estás en política y hoy justamente se cumplen 37 años del inicio del juicio a las juntas militares. Y esto sigue siendo un antecedente único en el tema derechos humanos en América Latina y en buena parte del mundo también. Y bueno,
somos un ejemplo, sí.
Quería saber eso, eras muy joven seguramente en ese momento, pero digo que... ¿Cómo tomaste esa decisión de Alfonsín, no?
Yo estaba en la escuela, era muy niña, tenía 13 años, pero la verdad es que a mí me... Bueno, fueron esas cosas que te impactan políticamente, a mí que me gustaba la política desde muy chiquitita, ¿no? Más que los 12 años que empecé a militar, digamos. Me parecía estar viviendo un momento increíble, ¿no? Maravilloso, sobre todo porque yo fui una nena, junto con mi hermano más grande, ¿no? Fuimos niños que supimos absolutamente lo que pasaba durante la dictadura. Mis padres eran militantes de la JP y obviamente tenían, yo reconozco el pánico y el miedo que se tenía en mi casa, y en mi casa nos enseñaban a callarnos la boca cuando algún compañero estaba transitando y se quedaba en mi casa a dormir, digamos. Yo no entendía mucho al principio, pero cuando fue el Mundial 78, mis viejos eran de los que no querían que ganara Argentina, y nosotros con mi hermano mirábamos, teníamos un álbum clandestino, claro, de figuritas, pero no nos dejaron festejar el Mundial, ¿viste? Bueno, eso lo entendimos también. Yo vivo, porque sigo viviendo en el mismo lugar donde nací, muy cerca de la mansión Seré, ¿no? De lo que fue un campo en un centro clandestino de detención y escuchaba los gritos de noche.
Claro.
Y escuchaba también, por supuesto, que los tiros y las picanas y la música fuerte. Yo fui una niña que sabía, digamos, ¿no? Mm. Y la verdad es que cuando vi el juicio de las juntas, fue como un alivio.
¿Sabés que, hablando de niñas que sabían, hay una línea de juguetes para niñas que se llama, Juliana cocinera, Juliana médica, Juliana periodista? Debería existir Juliana política.
Debería existir. Juliana la nórdica. Pero más que Juliana política, debería existir una Cristina presidenta, ¿no?
Porque también.
Las nenas, yo tengo una anécdota, no porque no estoy anunciando que Cristina va a ser presidenta, ¿eh? Les pido por favor. No confundan, estábamos hablando de la cajita de Julianas.
Sí.
Pero a mí me impacta mucho que mis amigas, por ejemplo, que tienen hijas chicas, vivieron con Cristina presidenta. O sea, nunca tuvieron un presidente varón, ahora, recién. Entonces, cuando Cristina era presidente, llevaba 6 años, 7 años, una de las hijas de mis amigas me pregunta... ¿Y los varones qué hacen cuando son grandes?
Claro.
Y a mí eso me pareció mágico, maravilloso, ¿no? Sí, ay, qué genialidad, porque que una nena nazca en una era de una mujer presidenta, claro. Es una maravilla. Es una maravilla, ¿no? Una cosa maravillosa.
Gracias, Juliana, por esta charla con Radio Nacional, ¿eh? Y me quedo con también Juliana la nórdica, que andás media nórdica el último tiempo.
Ah, no, bueno, pero eso se me pasa rápido, ¿eh? Me dura poco la nórdica.
Un beso grande. Gracias por esta charla con Radio Nacional y por poner un poquito más de claridad en el medio del ruido, ¿eh?
Espero que la gente entienda, porque la verdad es que a veces nuestros lenguajes son complejos, ¿viste? Entonces, espero que la gente pueda entender lo que decimos y la importancia que tiene para la vida cotidiana de cada uno de los argentinos y argentinas.
Totalmente.
Les mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por la comunicación.
Beso grande. Escuchabas a Juliana Di Tullio, senadora nacional, titular del bloque Unidad Ciudadana en el Frente de Todos en el Senado de la Nación.